Bueno, Argi, ayer me pasó una cosa y te quería preguntar que fui a un preestreno a los cines Lis, aquí cerquita, y me llamó la atención que el parking estaba completo a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, que ya sepa todo el mundo, que ya los que tienen trabajo ya han terminado el trabajo, y había una cantidad de gente absolutamente alucinante. Entonces, estamos acostumbrados, hasta hace no mucho, que llegaba julio y ya veías un poco desierto, incluso en agosto aparcabas en cualquier parte, y ahora la afluencia de gente es bestial.
Claro, porque ha cambiado todo. Tú pregúntame a qué hora tenemos gente. A primera hora no viene ni mi madre, que en paz descanse.
¡Ostras!
Y se hacen las 7:30 de la tarde y se te llena la joyería. Claro, y aparte, que es lógico, es decir, ¿tú qué haces? Tú, hay mucha gente que hace jornada intensiva, por eso nosotros en agosto abrimos hasta más tarde mediodía y después abrimos más tarde, por la tarde abrimos a las 5. ¿Por qué? Porque a la hora de comer no sale nadie y cuando acaba la gente de comer pega la becaeta o se queda en casa viendo la telenovela, descansando o escuchando Spotify.
Y cuando
se hacen
las
6:30, 7, empiezan a salir y ¿qué hace todo el mundo? A los parkings, al Corte Inglés, aparcas allí, que después comprando no sé cuánto tienes 2 horas gratis y entonces ya vas a los comercios. Ayer, por ejemplo, unas clientas de Sagunto que tenían que haber venido a las 8 llegaron a las 8:20. Cuando vas a cerrar la joyería, ¿qué sucede? Que no vas a tirar a la gente, lógicamente, si a primera hora encima no has tenido nadie y encima son clientes, con lo cual la última hora lo tienes lleno. Y de hecho, cuando me iba hacia el Mar en Blau, siempre pillamos caravana, da igual que vayas por el Perelló o por Sueca, siempre pillas caravana porque la gente nos hacemos más noctámbulos cuando llega verano. Y es
claro.
Así. Ya que no te extrañe.
¿Y a qué hora te tocó cerrar la joyería?
Ayer cerraba 10:15 y al final llegaba 11:45.
¿De la noche a casa?
11:45 pasadas a casa, al Mar en Blau, claro. Pero en verano ya sabes que siempre a primera hora no viene nadie por la tarde y a última hora siempre tiene gente. Pero es lo normal y es lo propio.
Argi, pero cerrar a las 10:15 de la noche...
Ya, pero yo soy de los Aguilar de nunca. Hay gente que es de los Llanes de toda la vida, de los Suárez de toda la vida y yo soy de los Aguilar de nunca. Y cuando tú eres de los Aguilar de nunca y eres primera generación y te enamora lo que haces, al final, ¿qué sucede? Unas clientas que vienen desde Sagunto, que por lo que sea, habrán aparcado en el Corte Inglés y se habrán retrasado, se habrán tomado un cafetito y llegan, que le vas a decir, no, como en esas tiendas que te dicen, está cerrado. No.
Argemiro, has dicho que eres de primera generación.
Primera, sí.
¿Esperas que haya una segunda generación en tu familia que siga tus pasos?
Mira, yo os he pedido que las empresas nacen, crecen y se venden, o nacen, crecen y se traspasan, o nacen, crecen y se cierran. Yo no tengo ninguna expectativa, porque además, como hemos educado a nuestros hijos, que son bilingües, que además uno está trabajando ya en Madrid en una de las consultoras, una de las Big Three,
sí,
y
que
se dedica a
los estudios
a hacer
no están
proyectos
relacionados con tu profesión, por ejemplo.
Efectivamente.
Pero me ha hecho gracia porque has dicho, de primera generación, yo digo, igual él piensa, ojalá, aunque la vida les lleva por otros derroteros,
por supuesto,
pero ojalá.
Silvia, yo, ¿no?, siempre he dicho que yo
es
he tenido
que
tres
mucho.
Hijos. Dos de carne y hueso y una hija económica que se llama Joyería, que es la que ha alimentado a los otros dos hijos. ¿Cómo no voy a querer que mis hijos continúen? Es un negocio muy bonito. Tratas con señoras que sois mucho más sensibles. Siempre hablo en líneas generales.
Pero ante, ¿vale?, la belleza todavía más.
Sí, pero...
Y tu joyería está llena de belleza.
Sois más sensibles ante la belleza, ante el diseño. Trabajamos con la mejor materia prima que da la naturaleza, no hay otra mejor materia prima que esa. Entonces, es un negocio muy bonito y las primeras generaciones son las que las pasan canutas.
Yeah.
Yo la vida, cuando llevaba 20 años, me regaló un Butrón, nos lo robaron absolutamente todo y lo vendimos todo para volver a empezar. Entonces, durante 10 años, a mí siempre me ha faltado la peseta para el duro. ¿Por qué? Porque, claro, nos hemos dedicado a reinvertir y ahora es cuando estamos empezando a ver la luz, ahora Silvia, después de 11 años.
Yeah.
Pero la siguiente generación, si quisiese, ya tendría los deberes hechos, tendría el stock, tendría la clientela, tendría todo hecho. Pero yo, si te soy sincero, no espero nada. Si algún día vienen, me darán la alegría del siglo, porque para mí es un negocio muy bonito y sobre todo lo que más cuesta de crear a un negocio como estos es el nombre, es la reputación, es el que la gente sepa que eres una empresa seria, para lo bueno y para lo malo, pero que eres seria, que somos, que lo que decimos hacemos, que somos coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y claro que me gustaría, para mí sería una de las alegrías de mi vida, pero estoy preparado para traspasarla, para venderla, para cerrarla, para lo que sea. Pero sí que es cierto que profundos sueños siempre me gustaría, claro, como no me va a gustar.
Eso,
pero...
Es que se trasluce, por eso te lo he preguntado.
Pero no, si te soy sincero, Silvia, si te digo la verdad, efectivamente, nunca sabes. En principio ni están ni se les espera, porque aparte yo quiero que viajen por el mundo, lo que hace Juanjo, que viajen por el mundo, que vayan, que vean. Si hay un hub tecnológico en África, que los hay, e importantísimos, que vayan, que vean, que visiten, que tengan mundología, que vean, que comparen, que el mundo es muy, 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 muy grande. ¿Para qué? Para acabar la carrera y venir ya a la empresita de tu padre, no, menos que viajen por el mundo y que vuelen, que cuanta más amplitud de miras y conocimientos tengan, mucho mejor.
Argi, me acuerdo perfectamente el primer día que viniste a la radio, donde contaste la historia de tu vida en los negocios en los que... Pues el nivel de emprendedurismo que tuviste desde jovencito. Pero lo que no recuerdo es, o si lo contaste, porque luego como fuiste llegando y, a la joyería, si tú de pequeñito ese es un mundo que conocías, que te atraía, o que no, o absolutamente.
Mira,
nada.
Yo siempre digo, Mon, que la gente no ve que hay dinero en la calle. Yo no lo puedo entender, ¿vale? Yo desde pequeñito siempre he hecho mil cosas, ¿vale? Yo, mis padres, tuve la suerte... Que pudieron enviarnos, tras mucho, mucho esfuerzo, a los dos hermanos a estudiar a Irlanda. Y el primer año yo llegué, yo siempre digo que si he tenido algo en mi vida es capacidad de observación, ¿vale? Yo el primer año llegué y vi que los mayorotes, porque yo me fui con 10 años, ¿vale? Desde los 10 hasta los 14, yo vi que los mayorotes, cuando se les acababa el tabaco, los que eran fumadores, era como el mono, coño, que se me acaba el tabaco. Y más en Irlanda, en aquel entonces, que no había tabaco negro, no había un ducados, ¿vale? Total, que yo lo vi y dije, ostras, mi padre trabaja en tabacalera, yo el año que viene le pido que me consiga dos cartones de Ducados y dos de Fortuna. Total, que yo me los llevé sin decir nada y cuando se les acababa el tabaco...
Cuando veías necesidad...
Efectivamente, cuando se les acababa el tabaco a los mayores, era el momento de sacar el tabaco. Y me acuerdo que yo decía, pues yo tengo Ducados, yo tengo cartones de Ducados y yo, si queréis, os puedo traer un paquete y os lo vendo. Y me acuerdo que yo vendía un paquete por lo que costaba un cartón. Y me decían, eres un sinvergüenza, eres un gitano, pero ¿cómo puedes aprovecharte? Yo decía, no, si yo no me aprovecho, yo lo vendo
pagaban,
a esto. Como que sí lo pagaban, y tanto. Al año siguiente me llevé 3 y 3 cartones. Me llevé chorizos, ¿vale? Chorizos de estos largos no sé cómo se llama, el chorizo revilla, y les vendía bocadillos de chorizo. Yo siempre he tenido negocios, siempre. Me acuerdo que cuando volví, empecé a hacer relaciones públicas. ¿Tú has llegado a ir a Distrito 10?
Sí, claro.
¿Y tú, Juanjo?
Claro.
Pues con los famosos Tony Cantó, Javier Botella, Alberto de la Barrera, Santi Martínez... José Ramos, Pepe Basterra, pues con todos estos nosotros éramos relaciones públicas de viernes por la tarde. Yo siempre, 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 siempre he tenido negocios y me acuerdo que cuando cumplí años en las elecciones, ¿os habéis planteado qué se hace con todas las papeletas?
Ni idea.
Pues a mí se me ocurrió, fui a votar por primera vez al poco de cumplir los 18 años y yo le pregunté a un señor que me dijeron que era el presidente. Le dije, oiga, con todas estas papeletas, ¿qué se hace? ¿Vale? Y me dijo, esto se tira. Y dije, ¿todo esto se tira? Total, que eran unas municipales y al poco tiempo había unas generales. Total, que hablé con un colega, que su padre tenía furgoneta, le pedí la furgoneta y nos dedicamos a ir por todos los colegios electorales del centro de Valencia a pedir si cuando cerrasen nos dejaban que fuésemos a cargar todas las papeletas y las vaciásemos. Total, que nos dejaron, ¿vale? Y mi amigo y yo llenamos una furgoneta, no te puedes, curramos como bestias, pero llenamos toda la furgoneta de papeletas y después nos fuimos al polígono, si no recuerdo mal, Fuente del Jarro, y vendimos todo el papel y nos sacamos una pasta. Siempre, siempre, siempre. Yo he tenido siempre negocios porque a mí al final no me ha gustado pedir dinero en casa y siempre, cuando dejé las discotecas, empecé a limpiar zapatos y a comprar máquinas automáticas de limpiar zapatos, que aunque te rías de mí, se ría la audiencia... yo me cortaba el pelo en el Astoria Palace, ¿vale? Y, pues lógicamente, si ganas mucho dinero en las discotecas, me cortaba el pelo allí. Y cuando dejas las discotecas, has ganado mucho dinero como chaval joven y has gastado mucho, con lo cual, ahorrado ni uno. Total, que un día le pedí dinero a mi padre para salir, porque no tenía, y me dio 1,000 pesetas. Le volví a pedir el sábado y le volví a pedir el domingo. Me puso la mano así en el hombro y me dijo, te doy más dinero que al principito. Le dije, ¿que me das más dinero que al principito? Le dije, no te preocupes, que nunca más me volverás a dar dinero. Y me dijo, bueno, ya veremos. Total, que empecé a limpiar zapatos en mi casa y fui a despedirme de Luis, el peluquero que era el peluquero de la Astoria Pala. Fui a despedirme y le dije, yo tengo dos manías, los zapatos siempre impecables e ir bien peinado. Total, que le dije, Luis, ¿me deja que le dé la vuelta a la máquina de limpiar zapatos? Pues yo siempre que iba me los limpiaba, tenía una máquina automática de limpiar zapatos. Total, que me dijo, claro. Total, que leí Azcoyen y un teléfono. Y aunque os riáis de mí, pero es la verdad, ¿vale? Me acuerdo que llamo al teléfono que ponía de Valencia, delegación de Valencia, y pregunto por el señor Azcoyen. Y me dice un tío, ¿cómo dice usted? Digo, sí, el señor Azcoyen. Y me dice, ¿pero qué quiere usted? Digo, nada, yo le cuento toda la historia. Yo quiero hablar con el señor Azcoyen porque quiero que me diga que vale una máquina de limpiar zapatos. Y eso que no había música, y eso que un tío tapa el auricular y dice, oye, que aquí hay un tío que pide hablar con el señor Azcoyen, pásamelo, pásamelo. El siguiente, el mismo cachondeo, y al final me dijeron, el señor Azcoyen, esto es una multinacional, el señor Azcoyen no está aquí, es como ir a Mercadona y preguntar por el señor Roch, lo mismo. Total, que al final el gerente me dijo, ¿y usted qué es lo que quiere? Le dije, pues mire, yo tengo esto, estoy estudiando Derecho, quiero poner una máquina de limpiar zapatos en la facultad, ¿vale? Y me dijo, véngase por aquí. Me fui con mi Renault 5 que tenía entonces, le expliqué lo que después entendí que era mi plan de negocio y me dijo, vale 125.000 pesetas. Total, eso que dices, yo ese dinero no lo tengo. Y me dijo, cuando los negocios se hacían así, me dijo, ¿tú me vas a pagar, chaval? Le dije, yo le doy mi palabra que antes dejo de comer que le dejo de pagar. Total, que a los que se habían reído de mí le dijeron cargarle una máquina al portamaletas y me la llevé a la facultad y empecé a montar en todo el campus de Blasco Ibáñez, empecé a montar en todas las universidades máquinas de limpiar zapatos, después vinieron las máquinas de conguitos, después las camisas y las medias que les vendía medias y pinkies a las gitanas en los mercaditos y yo era el niño de la calceta. Total, que empecé y un día un tío mío de Córdoba fue el que me introdujo en el mundo de la joyería y hasta hoy. O sea, esa es toda la historia muy, muy resumida. Ah, pero al final hay dinero en la calle, sí, pero la gente pasa por encima el dinero, la gente no se para a pensar.
¿Tú tienes miedo, como tiene miedo mucha gente, yo me puedo incluir, cuando está en un trabajo, de que ese trabajo, por lo que sea, se vaya al traste, o no digo un empleo propio, un negocio propio, pero y tener que empezar de cero? Porque me imagino que tú miedo tendrás.
Yo miedo cero. Ninguno. Miedo ninguno. Cuando tú has estado nadando entre la basura, cuando te arruinan la vida y te hacen un butrón y te lo roban todo, y ahí es cuando, mira, yo siempre pongo un ejemplo que es que yo no soy mujer, pero yo sentía que estaba desnudo en mitad de una carretera, sin llave, sin dinero, sin móvil, y como que me acababan de pegar una paliza y me acababan de violar. Te sientes, vuelves a tus orígenes, no tienes nada, no sabes qué va a ser de tu vida, y si al final tú crees en ti y eres una persona constante y eres una persona hormiguita y trabajadora, al final las cosas salen. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice que quiere subir al Kilimanjaro o al Everest y ni se preparan ni mental, ni físicamente, ni hacen los deberes.
¿Cómo reaccionaste cuando pasó eso? Porque me imagino que es un momento que...
Pues mira, ahí entiendes que haya locos en América que cogen una escopeta y se líen a tiros. Yo creo que nadie tiene tal don de palabra para ser capaz de explicar los sentimientos que tienes ahí, porque son sentimientos de abatimiento, de decir, o sea, me lo han robado todo lo que
has
tenía.
Has perdido tu vida entera.
Ya. Toda. Aparte, yo era y soy como buen empresario de reinvertir, y no te imaginas el palo que me pegaron. Lo que pasa es que sí que es cierto que la vida me regaló un butrón a los 20 años. Sí que es cierto que si ha sido hormiguita y ha sido buen pagador, pues nosotros éramos muy pequeñitos. Me acuerdo que el día 20 de marzo, pues esto ocurrió un 13 de marzo ¿vale? Y un 16 de marzo de 2013. Me acuerdo que el día 20 de marzo, lo primero que hicimos fue avisar a los proveedores para decir, oiga, suspendemos pagos, nos lo han robado todo, vamos a reorganizarnos, vamos, no teníamos hecho ni inventario, ¿vale? Y teníamos que hacer inventario para decirle al seguro lo que nos habían robado. Total, que me acuerdo que el 20 de marzo a las 8:30 de la mañana llegué y había una cola de repartidores de distintas empresas de mensajería con cajas que nos habían enviado nuestros proveedores para que pudiésemos poner joyas en las estanterías para volver a vender. Con lo cual, cuando te has arruinado, miedo ninguno, porque al final es volver a empezar, Mon. Si tú crees en ti mismo y eres hormiguita y eres trabajador y eres constante, al final yo creo que las cosas salen. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es pico pala, es decir.
Claro, yo os pregunto a ambos, a ti también, Juanjo, porque vamos a decir que es vuestra empresa. Yo en cierta manera trabajo para mí también como autónomo, pero no a ese nivel. Yo, si tuviera una empresa, creo que no podría dormir ningún día de la semana. Entonces no sé cómo lo gestionáis, porque es complicado.
Bueno, Argemiro dice que no, yo te digo que sí, que alguna noche no vas a dormir.
Hombre, por supuesto. No, él la pregunta es si no tienes miedo a perderlo todo. Yo sí. No, porque tengo claro que si lo pierdo volvería a empezar otra vez.
Bueno, pero el miedo depende. El miedo es un estado de alerta, ¿no? Entonces depende el conocimiento que tengas. Y, pues, como acaba de decir Algi, si ya ha pasado por ese proceso, digamos que tiene menos miedo que otra persona porque sabe cómo reaccionar, sabe cómo levantarse, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona es como tener un bebé, ¿no? El primer bebé que tienes, tienes miedo a todo, tal.
Mon te entiende perfectamente.
Sí, yo
bueno, tú no... Ojo, el primer bebé se le cae el chupete, lo hierves, lo lavas, lo limpias. El segundo coges, lo chupas y dices, toma, y se lo enchufas y dices, ala. Así es.
Sí. En mi caso, como tuve gemelos, pues... pasé por ese proceso por el doble, y ahora cuando alguien tiene un bebé y lo ve agobiado, digo, pero sí, tío, si yo tuve dos, ¿qué te estás contando? Claro. Eso es facilísimo, ¿no? Entonces, bueno, depende mucho de eso. El vértigo depende de muchas cosas. Un chaval de 20 años...
Y las familias que sabes, o sea, toda la gente que trabaja para ti, que cada una de esas personas sabes que está manteniendo una familia.
Bueno,
eso
es una responsabilidad.
Yo supongo que es mucho es más esa responsabilidad.
Sí, es una responsabilidad, claro, cada vez. Por eso a mí muchas veces las multinacionales estas que contratan, vamos a hacer una contratación y se pone a contratar como locos. Estuve contratada por una multinacional de estas en un proceso de selección de estos grandes que cogen mucha gente. Y para una pyme como es la nuestra, cada puesto te lo piensas. Antes de sacarlo a la luz y decir, necesito una persona y hay que contratar una persona para este puesto, te lo piensas muy, muy, muy mucho por muchas cosas. Una de ellas es porque eso es una responsabilidad.
O sea, tú
tienes que... cuando te viene una persona y dices, ¿me vas a renovar el contrato? Hostia, quedan 4, 5 meses, 6, no lo sé. No sé por qué me preguntas, ¿qué me voy a comprar un coche? ¿O me voy a comprar un piso? Y dices... es que si no, claro, yo necesito saberlo. Y, hostia, y te vienen...
Es que mi mujer está embarazada.
Me ha pasado muchas veces,
sí.
No es la única, ¿no?
Lógico,
entonces,
totalmente.
Entonces, claro, recae de repente un peso sobre ti,
¿no?
Que dices, ostras, yo tengo que responder, tengo que dar una respuesta a esta persona, ¿no? Y es
por
complicado
eso, Juanjo,
de gestión.
Es como el libro de Phil Knight, el creador de Nike, Nunca pares. Es decir... Eso es lo que decía Silvia, esa responsabilidad que tú sabes que toda esa gente a final de mes va a cobrar de su esfuerzo y del tuyo, de tu buena gestión y que tú tengas una buena estrategia para llevar la empresa donde deba. Es una responsabilidad grandísima, sí, pero también es verdad que si te enamora lo que haces, Juanjo, es que no tiene precio. A mí el despertador me tiene que sonar a las 6:30 y a las 6 ya estoy en marcha. Y mi mujer siempre me dice, Gordi, ¿te preocupa algo? Digo, no, es que me gusta lo que hago y me gusta mucho. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en la playa, yo ahora me levanto a las 6 para salir como máximo 7:45, llegar aquí, hacer deporte a las 8, para las 9 ya acabar, ducharte y llegar a abrir. Entonces, si tú tienes esa responsabilidad, da igual que alguien te diga que se va a comprar un piso, pero yo siempre digo lo mismo. Tú haz lo que debes, yo haré lo que deba y entre todos, además yo siempre digo lo mismo. Tú y tu gente, para mí, yo y mi gente, perdón, mi gente y yo, somos el mejor grupo del mundo, porque la gente tiene mucho, mucho, mucho en la cabeza. Lo que pasa es que tú tienes que confiar en ellos, tienes que darle libertad, que se equivoquen, que metan la pata, y no pasa nada, tío. Es decir, es que al final esto es así. Pero sí, y un consejo que a mí me dio Juan Roch, que me dijo, Argimiro, siempre piensa en beneficiar a tu cliente. Si tú beneficias, todas las decisiones que tomes, piensa en tu cliente. Eso no es, pienses en ti, sino en tu cliente.
Sí, bueno, eso es una gran verdad, porque al final el que te compra, si queda contento, te compra dos veces, ¿no?
Y sobre todo...
Y recomienda.
Y recomienda, muy bien.
Pero que emprender depende mucho, o sea, el miedo a emprender, mucha gente, por ejemplo, no en el caso de Algemino, ¿no? Pero hablas con un 24añero que ha montado una empresa, ha tenido un éxito. No, es que la gente tiene muy poco miedo, la gente tiene mucho miedo a emprender, y emprender es tal. Y entonces tú dices, tú pringao, vamos a ver, tú tienes hijos, tus hijos les tienes que pagar una manutención, tienes una hipoteca. ¿Es normal que un tío de 37 años que tiene todo eso tenga miedo a que le salga mal y de repente no poder pagar la manutención de sus hijos, perder la hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera? Es que depende mucho de las condiciones de cada uno.
Y tanto.
O uno puede tener un colchón, puede tener una familia detrás que le soporta en caso de que pase algo. Depende mucho de la condición de cada uno. Y no siempre se puede trabajar en lo que a uno le gusta. Hay que intentarlo. Pero muchas veces...
Pero ser realista.
Claro, emprender está muy bien, no es para todo el mundo. No. Porque depende... Primero, depende del carácter de cada uno, el miedo al fracaso. El fracaso aquí está mal visto en otros países, ¿no?
Muy bien dicho, Juanjo.
En América no. Pero es que además es de cajón. Si tú te has equivocado, ¿tú sabes lo que aprendes cuando te equivocas? Cuando no te equivocas...
Los errores son reflexivos.
Claro, cuando no te equivocas... puede que estés cometiendo otro tipo de errores y como tienes cierto éxito en una parte del proyecto, no acabas de ver los otros errores y de repente un día salen a la luz y no te has dado cuenta. Cuando tú te has equivocado a la hora de emprender y has fracasado, esos errores aprendidos te dan mucho aprendizaje para que te dan mucha más seguridad para que el siguiente proyecto sea un éxito, ¿no?
No, yo me quedo con eso, que es muy positivo. Y una cosa que has dicho, Argi, que yo creo que podemos aprender mucho todos, y es decir que, pues bueno, que se te puede descuajeringar la vida. Todo. Y al final lo único... Yo he aprendido con el tiempo, después de varios sustos e historias, que la salud es lo importante y que de lo demás, pues bueno, al final...
El mercado laboral, las preferencias laborales y las preferencias de cómo se ve el trabajo, hay toda una generación que ha llegado ahora desde hace unos años que ha cambiado totalmente el concepto. Este concepto de esfuerzo continuo que acaba de decir Algemiro que tiene, que viene de su generación, de nuestra generación también, cada vez se está diluyendo menos. Ahora se está poniendo más encima de la mesa otras cosas que no el dinero. Uh-huh. El dinero siempre es importante, pero hay otras cosas que las nuevas generaciones están valorando y muchas veces, al principio ocurre como lo que hablábamos de Japón y aquí, ¿no? Es decir, tú te enfrentas con una nueva generación que valora otras cosas y tú lo primero que piensas, como abuelete que eres ya, pues ya somos viejunos, mon, dices... Joder, macho, que me cago en la mar, la maldita cultura del esfuerzo que no la tienen. Y
al principio, otras cosas.
Al principio te cuesta verlo. Una vez ya lo ves, es bastante más sencillo de lo que parece lidiar, que es muy difícil, ¿eh? Pero lidiar con estas nuevas generaciones. Pero ahora el mercado laboral ha cambiado y ha cambiado para siempre. Y ya no es, yo me esfuerzo al máximo para ganar el máximo dinero. Ya no es así.
Ahora es cultura del disfrute de la vida.
Uh-huh. Claro. Bueno, hay que adaptarse y como no, todo hay que estar al loro.
Y esto es libre para que cada cual haga lo que quiera.
Y encontrar un término medio. Bueno, sí. Muchas gracias.
Nos vamos. ¿Recuerda horario de la joyería, Argi?
En agosto abrimos, como siempre, a las 10 de la mañana. Cerramos a las 14:30 horas. Volvemos a abrir a las 17 hasta las 20:30 horas. Y la única licencia que nos tomamos es que los sábados de agosto cerramos.
Sí. Exacto. Pues con eso, Silvia...
Nos vamos al disparo, después la publi y después una tertulia friki, que como Ramón está de baja y esas cosas, hemos encontrado una de hace unos meses en la que hablaban de hacerse mayor y de operaciones.
Ya, mira qué bueno. Qué bien traído, Silvia.
En retrospectiva, sí. Por así eso. Que vean los oyentes. Pues nos despedimos. Sí que me gustaría anunciar que el próximo lunes de 9 a 10 en el programa de Juanma Domènech, uh-huh, va a haber una entrevista a la alcaldesa, ¡hombre!, María José Catalá, de una qué hora, bueno, ¿eh? O sea, que qué estén bueno todos para atentos para escucharla, porque el lunes hablarán de cosas importantes y muy interesantes. Y con esto nos despedimos y vamos hasta el lunes.